José María Ciarrusta, gerente ecónomo de la diócesis de Bilbao. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bienvenido una vez más a este programa en Herri Irratia Radio Popular. Hace pocos días, el pasado 4 de noviembre, asistíamos a la presentación de un informe, el tercer informe sobre la percepción sobre la Iglesia de Vizcaya. En su momento, puntualmente ya informamos de las principales conclusiones y ahí también se aportaban datos económicos, algunos datos económicos de nuestra diócesis. Un comentario sobre esas conclusiones generales de este estudio sobre la percepción de la Iglesia de Vizcaya.
Sí, hay una percepción que tiene mucho que ver con la cercanía o lejanía de la Iglesia, ¿no? La percepción es más positiva en aquellos grupos de personas que son católicos practicantes, que conocen el día a día de las parroquias y conocen pues más de cerca la realidad de la Iglesia, ¿no? Y a medida que se van alejando, pues bueno, su percepción es más negativa, ¿eh? Nosotros entendemos que ahí puede haber pues muchos factores, ¿no? En el tema ese, pero uno que es fundamental es la falta de conocimiento de todas las actividades que realiza la Iglesia y sobre todo pues la rica actividad que llevan muchísimas parroquias de Vizcaya, que no es muy conocida más que en ámbitos reducidos de la gente que participa en esas comunidades, ¿no? Por eso uno de los retos que hay en este momento es el poder comunicar a todas las personas lo que realmente es la Iglesia, no lo que aparece muchas veces en algunos medios, que aparecen pues cantidad de veces noticias negativas, que también las hay, pero también hay muchas positivas. La mayoría, por supuesto, son positivas porque tiene que ver también con el ser de la propia Iglesia, ¿no? Ese es uno de los temas fundamentales.
Solidaridad, compromiso con quien tiene dificultades y escucha son los aspectos más asociados a la Iglesia de Vizcaya, según este informe.
Sí, y también un aspecto importante es que consideran, las personas consideran que la Iglesia es una institución muy importante a la hora de transmisión de valores. Y estamos en una sociedad que le faltan referencias, ¿no? Y el que la Iglesia en el tema de valores sea una referencia, pues también es un tema muy positivo. Además, hay que tener en cuenta el peso que tiene la Iglesia en la educación con los jóvenes. Solamente los centros educativos que pertenecen a la diócesis son 16, con 11.000 alumnos en Vizcaya, y a eso habría que añadir todos los de los centros religiosos. Por eso quiere decir también que muchísimas familias pues confían en la Iglesia y en la transmisión de valores que hace la Iglesia a sus seres más queridos, ¿no?
Pese a que se reconoce una dificultad para llegar a los más jóvenes.
Sí, esa es una realidad que se constata en las encuestas, que es difícil llegar a los jóvenes. Y además, hoy es una sociedad, que vivimos en una sociedad que está bombardeada constantemente con muchísimos mensajes, muchas redes y mucha información, ¿no? Y entonces en ese barullo de información y de impactos que tienen las personas, pues bueno, pues no llegamos con el mensaje de la Iglesia a ese grupo de jóvenes. También es un momento para hacer una reflexión, ¿no? Pues igual tenemos que modernizar el mensaje, adaptar a los tiempos, a los jóvenes. Y bueno, pues ahí hay muchos retos que se plantean en la Iglesia a raíz del estudio de percepción que se está realizando.
¿Cómo hacer llegar el mensaje a los jóvenes, también al resto de la población? José María Ciarrusta, ¿hay ya pistas, hay un diagnóstico, una vez que se conoce, para, a través de la comunicación, de una nueva comunicación, hacer llegar ese mensaje?
Sí, la comunicación es fundamental. O sea, hay que transmitir no solamente a los fieles más cercanos, sino a toda la sociedad, todo el mensaje de la Iglesia, ¿no? Hay un tema que nos preocupa también y que estamos trabajando en los últimos años, estamos haciendo grandes esfuerzos, y es el tema de no solamente hay que hacer las cosas bien, sino hay que hacer de forma transparente. La transparencia es fundamental y en eso estamos empeñados en los últimos años, ¿no? Ahí vamos a destacar que dentro de los rankings de transparencia que hacen fundación, o sea, que evalúan fundaciones externas, la diócesis de Bilbao está a la cabeza de la transparencia dentro de las diócesis de España, pero todavía nos queda un tramo para seguir mejorando, ¿no? El esfuerzo de la diócesis en transparencia es grande. Por ejemplo, uno de los temas que se está haciendo es publicar todos los convenios, las cuentas, las actividades en la página web diocesana, de manera que cualquier persona de cualquier parte accede a esa información y encima la puede descargar, si es que le interesa, para leer tranquilamente, ¿no? Además, las cuentas, yo, claro, trabajo en el área económica, en las cuentas económicas, el total de las instituciones de la diócesis, que son más de 340 instituciones, el 86% del presupuesto de todas esas instituciones están auditadas por auditores externos. Por lo tanto, pues bueno, pues hay cosas que mejorar, sí, pero el camino que se ha recorrido también es grande y ahora nos toca también comunicar y llegar a la gente.
Pero por insistir en esta carencia que se ha detectado, no ahora, que se ha detectado en el tiempo, como comentas, José María, es la transparencia. Se hace esfuerzo por mejorar en esa transparencia, pero ¿qué es lo que falta de esa transparencia para que no sea un obstáculo o un problema en estos momentos de nuestra iglesia local?
Sí, pues una cosa es lo que tú haces y otra cosa es cómo te perciben lo que haces, ¿no? Y por eso, cuando he empezado al principio, la gente cercana que conoce lo que se hace, pues te valora más que la gente lejana, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, hay una percepción general de que la Iglesia tiene muchísimos recursos económicos. Bueno, tiene mucho patrimonio artístico, tiene mucho patrimonio de templos y tal, que no tienen valor económico, pero que la realidad es que los recursos económicos de la diócesis y de las instituciones diocesanas pues es muy complicado y llegamos a fin de año muchas veces con la lengua fuera y otras veces y muchísimas veces con pérdidas, ¿no? Ahí está el esfuerzo que están haciendo las parroquias y cómo lo viven. Y esa percepción de que la Iglesia es rica cambia cuando les preguntas a la gente que está cercana a las parroquias y que conocen la situación de su parroquia y cómo vive esa parroquia y los esfuerzos que tiene que hacer para arreglar el tejado y para mantener el culto o las actividades parroquiales, pues todas las semanas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde tenemos que trabajar y esforzarnos en comunicar lo que es la realidad, la vida de la Iglesia, todo lo que hace y todo lo que cuesta. Y además, teniendo en cuenta que la Iglesia no vende ningún producto, o sea, todo lo que los ingresos que tiene son de lo que le dan sus fieles, o sea, lo que le dan sus fieles o del rendimiento que puede obtener de un patrimonio que también se lo han dado los fieles.
Vamos precisamente a comentar eso, los ingresos y gastos. Los ingresos de parroquias, de las aportaciones de fieles y también los donativos. Sí. ¿Por dónde vienen los ingresos?
Sí, la mayor parte de los ingresos vienen de los ingresos propios y de las aportaciones y donativos que hacen los fieles, que son el 61% de todos los ingresos de todas las instituciones pastorales, ¿eh? Luego hay una parte del patrimonio también que con la que se obtiene un rendimiento que se emplea todo en la actividad pastoral y que viene a ser aproximadamente el 10%, ¿eh? De todos los ingresos. Y algunos servicios que se prestan también desde las instituciones diocesanas representan un 8%, y las subvenciones y ayudas que se reciben, que representan aproximadamente el 21%. Aquí tiene un peso importante las ayudas que percibe Cáritas, que bueno, pero al final son para prestar servicios sociales, porque allí donde no llegan las instituciones públicas, pues hay organizaciones como Cáritas en las que confían para llevar programas sociales, ¿no? Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en el año 2020 tanto las parroquias y las instituciones diocesanas y especialmente Cáritas se han volcado en la ayuda de los más débiles y de los más necesitados, ¿eh? Y ahí sí que tenemos que hacer una mención, pues eso, al gran presupuesto que ha dedicado Cáritas en el 2020, que ha dedicado más de 14 millones de euros, ¿eh? Claro, en las situaciones peores y en las más difíciles es cuando más aumenta el presupuesto de Cáritas.
Ha habido también presupuesto para todas las pastorales, para Misiones y Manos Unidas, especialmente.
Sí, sí. Dentro del presupuesto global pastoral diocesano, el 43% del destino de los fondos van a Cáritas, Misiones y Manos Unidas. Esa es la actividad caritativa y misionera de la diócesis. Es decir, pues estamos casi cerca del 50% del presupuesto total de todas las instituciones pastorales. Y bueno, pues esa es una parte de la labor que tiene que hacer la Iglesia, y que en el caso de la diócesis de Bilbao es una labor importante a la que se le dedican muchísimos recursos, no solamente de dinero, porque estamos hablando de dinero, pero también es de personas que se dedican a todo esto. Esas personas que dedican pues una gran parte de su tiempo y de su conocimiento, ¿eh? Nosotros en la diócesis pues estarán en las actividades pastorales pues aproximadamente 4.000 voluntarios, ¿eh? De los que muchos son de Cáritas, pero también están todos los voluntarios de parroquias, tanto de las Cáritas parroquiales como de la liturgia, como de la catequesis, como de otras cosas, ¿no?
En estos momentos, nuestra Iglesia, la Iglesia de Vizcaya, ¿qué autofinanciación tiene? ¿Qué grado de autofinanciación?
Bueno, el grado de autofinanciación varía de un año a otro, pero estamos por encima del 80%, ¿eh? El 86% fue en el año 2019. En el 2020 ha sido superior, pero bueno, también ha sido superior porque ha habido una mayor dedicación de recursos diocesanos a ese presupuesto. Pero bueno, podemos decir que en estos momentos es superior al 85% en números redondos y lo estamos manteniendo.
¿Se puede llegar a la autofinanciación del 100%?
Ese es el objetivo que está en el plan estratégico. Las estrategias se plantean a largo plazo, ¿no? Pero ese es el objetivo que está planteado a nivel de la Iglesia diocesana, ser una institución que dependa de sus propios recursos, ¿no? Y que los fieles que sean los que sostengan las actividades de su comunidad, en este caso de las comunidades que están dentro de lo que es la diócesis. ¿Cuándo se llegará? Pues no lo sabemos, pero bueno, tenemos que seguir trabajando para ello.
¿Se sigue estando en este plan estratégico económico de la diócesis de Bilbao?
Sí, claro. Ahora estamos en un nuevo plan estratégico económico. Uh-huh. que en este plan, bueno, en todos los planes hay algunas cosas que se siguen manteniendo, y hay otras cosas nuevas que se están metiendo, ¿no? Bueno, pues como prioridades podríamos decir que tenemos pues el tema de la mejor utilización de los recursos. Señalar pues que el voluntariado y el personal contratado pues es fundamental, ¿eh? Porque al final trabajamos con personas para personas. Luego también es importante el tema de, de la eficiencia y de la mejora de los procesos internos, que eso es lo que hace que utilicemos mejor los recursos. Y bueno, en ese sentido sí que hay una percepción de que se gestionan más o menos bien los recursos, ¿no? Pero hay que seguir mejorando. Y bueno, pues ahí se están trabajando en toda la mejora de procesos, en toda la introducción de tecnologías para la gestión, que eso ha sido fundamental, por ejemplo, en el tema de la pandemia. En la pandemia, cuando hemos estado todos en casa, la iglesia ha estado abierta. Ha estado abierta y atendiendo a todas las personas, ¿eh? Pero para eso, pues bueno, se han tenido que previamente trabajar pues muchos aspectos, sobre todo de tecnología, ¿no? Porque bueno, y hay otras cosas también que hemos aprendido en esta pandemia que nos sirve pues para seguir avanzando y seguir conectando mejor con todas las personas que forman las comunidades eclesiales, ¿no?
Con esas iglesias, esos templos cerrados en tiempo de pandemia, en los peores momentos de confinamiento, en este tiempo de dificultad, no había colectas, no había cepillo. ¿Cómo está la situación en estos momentos? Con los aforos actuales, con los feligreses acercándose a estos templos, porque sí, es una cantidad de los ingresos importante también de la diócesis.
Sí, sí. A ver, las parroquias, que son las principales instituciones de la diócesis, pues como todos pueden suponer, pues realizan su actividad con las aportaciones que realizan los fieles que forman la comunidad. Claro, al estar cerradas, pues no se podían realizar colectas en el templo. El año pasado, en el tiempo de la pandemia, las aportaciones de los fieles en el templo se redujeron un 26%, ¿eh? Pero bueno, también ha sido importante la implicación de los fieles en el sostenimiento de las parroquias, ¿no? Los donativos, por ejemplo, han aumentado un 4%, ¿eh? Y ahí, pues mira, tenemos un portal que es, bueno, las aportaciones siempre se pueden realizar en las parroquias, pero también se puede hacer a través de portales electrónicos que han servido para ayudar a estas parroquias, ¿no? Hay un portal que es www.donoamiiglesia.es y desde ese portal se pueden hacer cualquier tipo de aportación donativo a cualquier parroquia de Vizcaya. Eso ha supuesto pues un poco de oxígeno que ha podido mantener pues toda la actividad parroquial, ¿no? Como dato, decir que a través de ese portal el año pasado se recibieron más de 100.000 euros de donativos.
Con este dato y con campañas que se han ido realizando en este tiempo de dificultad, como Seugas, contamos contigo. Vamos a ir cerrando este diálogo, José Maricia Rusta. ¿Con qué llamada?
Bueno, la llamada es la que haríamos o la que estamos haciendo desde un proyecto nuevo que estamos lanzando, que es el proyecto de corresponsabilidad, ¿no? Es decir, la llamada es que sigamos siendo todos corresponsables con la Iglesia. La Iglesia, yo no soy un cliente de la Iglesia, yo soy parte de la Iglesia. Nos tenemos que sentir parte y como parte que somos, nos tenemos que sentir también corresponsables en todas las actividades, en el sostenimiento de las comunidades, etcétera. Ese sería el mensaje.
Hemos hablado con José Maricia Rusta, gerente ecónomo de nuestra diócesis. Gracias. Muy buenas tardes, Arratsalde-on.
Gracias, eskerrik asko.